La Intendencia de Montevideo anunció que el 1 de marzo estarán habilitadas las tarjetas inteligentes que se van a poder utilizar en los ómnibus que circulan aquí por la capital. Con esta medida se dejará de utilizar dinero, básicamente para pagar los boletos, porque los usuarios deberán cargarlas a estas tarjetas en determinados puntos de venta que funcionarán en toda la ciudad. El uso de las tarjetas es uno de los cambios que se prevén en una reforma que es más grande del transporte a nivel capitalino, que comenzó hace algunos meses. Como ustedes recuerdan, la Intendencia, por ejemplo, comenzó a instrumentar los boletos electrónicos. ¿En qué etapa se encuentra la reforma del transporte? ¿Cómo van a funcionar estas tarjetas inteligentes ahora dentro de muy poquito? ¿Cuáles son los otros planes que integran el propio proyecto de reconversión del transporte de Montevideo? Bueno, lo vamos a conversar con Gerardo Urce, que es el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo.
Nuevas tendencias.
Urce, buenos días. Gracias por recibirnos.
Buenos días, un placer.
Concretamente, ¿cómo es la modalidad esta de la tarjeta que se va a aplicar a partir del 1 de marzo, las tarjetas inteligentes?
Sí, es la tarjeta que habíamos anunciado ya para fines del año. Lo que hemos comenzado a partir del 2 de enero fueron pruebas específicas ya de uso de la tarjeta en algunas de las compañías de transporte. En esta semana o en la próxima estaríamos completando a todas las empresas y si seguimos en el mismo rumbo, las pruebas están resultando muy positivas. El 1 de marzo estaríamos ya empezando a trabajar con la tarjeta de jubilado, la tarjeta de estudiante y la tarjeta de común, la STM.
Uh-huh. O sea que en esta etapa se ha trabajado, usted decía, en pruebas. Básicamente, ¿qué es lo que se ha hecho?
En realidad se han hecho pruebas con los nuevos productos, ¿no? El nuevo producto del boleto de 2 horas, el viaje de 2 horas, el viaje de 1 hora.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es un viaje de 2 horas, un viaje de 1 hora? ¿Cómo se organiza?
El viaje de 1 hora es un viaje que tiene que tener tarjeta, se puede pagar con dinero arriba del ómnibus o se puede pagar con dinero dentro de la tarjeta, pero tiene que tener la tarjeta para marcar la cantidad de viajes que hace. La idea es que uno, cuando paga un viaje, tenga derecho ya de entrada a un segundo viaje dentro de 1 hora a partir de haber subido el primer bus en la misma compañía y en el mismo sentido. Es decir, si yo me dirijo desde afuera hacia el centro Montevideo, de la periferia hacia el centro Montevideo, y vengo a una empresa X, me bajo a un determinado lugar, tengo derecho por sí solo a, si no pasa 1 hora, tomarme otro bus sin tener que pagar.
Básicamente eso, ¿por qué lado viene? ¿Por las combinaciones? La gente que tiene que combinar más de un ómnibus, supongo.
Es porque la gente que tiene que tomar más de un ómnibus, uh-huh, y no tendría que pagar 2 boletos. Es cierto que hoy existe el boleto transbordo. Lo que hace este boleto es sustituirlo, pero ampliar la posibilidad. O sea, ya no es una línea X con otra Z, es cualquier línea dentro de la empresa. Uh-huh. Y el viaje de 2 horas son durante 2 horas a un precio equivalente al viaje Montevideo, que hoy le permite solo 2 viajes y en un sentido en cualquier empresa, uh-huh, permite hacer la cantidad de viajes que uno quiera en cualquier sentido y en cualquier empresa durante 2 horas. Las 2 horas transcurren entre la primera subida a un ómnibus y la última, que pueden ser X viajes, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, uh-huh, 10 igual.
Bien, ¿algún detalle de cómo va a operar esto, la operativa diaria? ¿Va a haber, se va a mantener el guarda en los ómnibus? Hay muchos ómnibus que lo siguen teniendo. Y si no es así, ¿cómo se va a diferenciar justamente a través del pasajero si es un viaje de estos de 2 horas o el de 1 hora?
Ahí está. El guarda se mantiene como en la actualidad. Y también el guardaconductor. O sea, el esquema que tenemos hoy de personal arriba de los buses es el mismo. En el comienzo del sistema es el mismo. Uh-huh. Lo que sí, la reforma del transporte, que es mucho mayor, como ustedes anunciaban, prevé otra calidad de servicios, otro tipo de servicios, con distintas tipologías de buses, que bueno, que puede llegar a tener o más personas, más guardas o menos guardas, pero ese personal debería estar realizando otra tarea. La reforma no va a dejar fuentes de trabajo por el camino. cambiarán algunos tipos de trabajo. No estamos diciendo que se va a sacar el guarda de todos los buses, porque hay líneas que lo requieren y pueden haber líneas nuevas que lo requieran por tener buses más grandes. Pero bueno, está, es parte del estudio que hay que hacer. Cuando uno sube con una tarjeta, la tarjeta, como lo decíamos, puede tener cargado dinero o no. Si tiene cargado dinero, el viaje de una hora o el viaje común, pasando la tarjeta ya lo habilita, ni siquiera tiene que tener ningún tipo de diálogo. Cuando quiere otro tipo de viaje, el viaje de dos horas, por ejemplo, sí le tiene que anunciar al guardaconductor o al guarda que quiere un viaje de dos horas.
Bien, Urce, con respecto a los costos del boleto para el ciudadano común, se supone que el viaje de una hora, ¿qué valor va a tener? ¿Los 14 pesos de hoy?
Sí, el mismo valor que tiene el viaje común hoy. No sé si en ese momento serán 14 pesos, serán 13.50 o 14.50. El hecho es mantener el precio del viaje común, así como el de dos horas, mantener el viaje del boleto Montevideo.
Bien, ¿y el que va a ser de dos horas, ¿qué costo tendrá?
Y hoy el costo sería 19 pesos. Si tomáramos como referencia el momento de hoy, sería 14 el de una hora, 19 el de dos horas.
Bien, y con esos 19 pesos, usted nos decía, durante dos horas el usuario puede ir, venir para donde quiera y en la línea que quiera.
En la línea que quiera y en la empresa que quiera.
Bien. ¿Qué pasó en esas pruebas que hicieron ahora en el helero? ¿Cómo resultaron?
No, están siendo muy positivas. Digo, lo único que hemos encontrado falta de información en el personal de las compañías, que no estaban preparados para los tipos de pruebas que le íbamos a hacer. O sea, ellos vienen trabajando ahora con el viaje de Montevideo o el viaje de transbordo, y bueno, las personas que subían le pedían el viaje de una hora o el viaje de dos horas, y en algunos casos encontramos desinformación.
¿Se supone que el sistema, las pruebas eran sorpresivas entonces?
No, se anunciaron las empresas deberían haber informado a sus trabajadores, pero bueno, encontramos que ellos estaban informados que se iban a hacer pruebas, no sabían que ellos también participaban. Claro. Cambia un poco el esquema de cómo tienen que trabajar.
Por lo que usted nos dice, el nuevo sistema de registro magnético, este nuevo sistema de control, ya está pronto como para que se dé esa circunstancia, o sea, que suba este personal, entregue la tarjeta, diga de una hora, de dos horas, y ya esté funcionando.
Sí, sí, es lo que se está haciendo. O sea, lo que empezamos con un grupo reducido de funcionarios municipales que están en el tema, son unas 30 personas, que están prácticamente todo el día viajando en distintas compañías. En estos momentos lo estamos haciendo solo en las cooperativas, haciendo transbordos, dos horas, dentro de cada una de las empresas en principio. Y algún otro tipo de casos que se pueden dar, se pueden comprar con una tarjeta, se pueden comprar tres boletos para tres personas distintas, y bueno, en ese caso me tiene que emitir tres viajes y pagar.
¿Cómo se hace eso? Yo tengo una tarjeta cargada con X cantidad de boletos que yo pagué, pero puedo invitar a dos personas más y pagar yo el boleto con mi tarjeta.
Sí, sí. Sí, porque la tarjeta es si bien es personal, porque tiene un número de cédula registrado, como que yo tengo una tarjeta, yo la puedo usar mi señora, mis hijos, mis hermanos, e incluso yo si estoy viajando y viajo con amigos, decir, bueno, descontame cinco viajes acá.
Sí, eso o sea sí. Que la interrelación con el chofer guarda o con el propio guarda, en caso de las unidades que tienen dos empleados o dos integrantes de la tripulación, por llamarlo de alguna forma, del ómnibus, va a seguir existiendo, o sea, van a seguir ellos siendo clave para este tipo, por ejemplo, de sistema, de con una tarjeta pagar tres viajes.
Sí, simplemente tiene que decir tres en vez de uno, ¿no? O sea, uno no tendría que decir, solo pasando la tarjeta le emitiría un ticket, pero si quiere tres o quiere cuatro o quiere más, le tendría que avisar al conductor o al guardaconductor o al guarda, que son cinco, son cuatro, claro, son tres.
No se puede pasar dos, tres veces la tarjeta, no es lo mismo, no va a funcionar así el sistema.
Puede funcionar, El tema es que sería más tiempo, ¿no? Uh-huh. El hecho es que si le pide los 3, los 4, los 5, ya de hecho le arroja los 5 tickets. Y el conductor no tendría que estar apretando nada. Bien. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, yo esté viajando y yo necesite un boleto de 2 horas y mi acompañante, uno común, tendría que pedir uno de 2 horas, uno común.
Claro. Hay algunos oyentes, bueno, que comienzan a enviarnos preguntas del nuevo sistema a través del 095-000-810, para no dejar pasar el tiempo, ¿no?, con respecto a la canción, algunas respuestas. ¿Se puede subir en cualquier parada o será incómodo, como ahora en el tema de transbordo, nos pregunta Juan desde el Prado?
No, se puede subir en cualquier parada, en cualquier hora. Uh-huh. Todas las paradas de Montevideo van a estar habilitadas.
Bien, y otro oyente pregunta si los diferenciales entran en este esquema.
No, los diferenciales, por ser un servicio diferencial, tiene un boleto único que no tiene transbordos. No tiene los otros elementos. Tiene solo un viaje, que es el viaje de 19 pesos.
¿Así se podrá utilizar también la tarjeta?
Sí, se puede usar la tarjeta, sí. Lo que no se puede utilizar es el boleto del viaje de 2 horas, ni el viaje de 1 hora, ni otro tipo, ni estudiante, ni jubilado. Pero sí la tarjeta cargada con dinero.
Bien.
O sin dinero, ¿no?
Sigamos avanzando en el sistema. Hay quienes se preguntan qué pasa con quienes esporádicamente utilizan un ómnibus por X razón, o quien viene del interior y tiene que usar en un solo día, no va a tener una tarjeta. ¿Qué va a pasar con el manejo de dinero arriba de los ómnibus?
Se mantiene. El sistema es mixto, ¿no? Quien tenga que sacar un solo viaje, lo puede sacar. Lo que sí, no tiene acceso a los nuevos productos, ¿no? El viaje de 1 hora o el viaje de 2 horas...
Va a ser solo con tarjeta.
Tiene que tener tarjeta porque es la tarjeta la que registra electrónicamente que se hizo el segundo viaje o que se pagó en el primero.
Uh-huh. Bien, ahora vamos a hablar en un minuto cómo hay que tramitar esa tarjeta, qué condiciones se van a pedir, qué beneficios se acumulan aparte de lo que ya hemos estado conversando.
En perspectiva.
Urce, ¿cómo se va a tramitar la tarjeta? ¿Qué le van a requerir al usuario que quiera tener una tarjeta inteligente?
Sí, lo único que se le exige es una cédula, o sea, para simplemente registrar que cada usuario del sistema tenga una, en principio. Ya empezamos hace un par de meses a entregar tarjetas en forma gratuita para llegar a toda... el usuario.
Claro, ese es un dato no menor, que hay locales donde ya uno hoy puede ir y tener su propia tarjeta.
Sí, en realidad hoy justamente los locales no están funcionando. Estuvieron funcionando durante octubre y noviembre, uh-huh. Septiembre, octubre y noviembre, donde se entregaron 300.000 tarjetas prácticamente, donde se le exigía el número de cédula para no estar, como era gratuita, no estar llevando muchas tarjetas, ahora, a partir de ahora, que si en marzo nosotros ya tenemos uh-huh. Funcionando la tarjeta, tienen que estar los locales de recarga para recargar esas tarjetas, y además se van a habilitar en esos mismos locales la posibilidad de retirar tarjetas en forma gratuita.
Uh-huh. Estamos hablando, ¿qué tipo de identificación tiene la tarjeta, Urce?
¿Cómo?
¿Qué tipo de identificación tiene esa tarjeta? ¿Qué da
la tarjeta, la única identificación que nosotros tomamos es el número de cédula para no tener repetido una tarjeta, y después se elabora un código que la persona, a través del número de cédula, puede denunciar en caso de extravío. Uh-huh. Entonces, en caso de que esa tarjeta tenga dinero cargado, se le devolvería el dinero no usado al denunciar su pérdida. Uh-huh. Tiene que ser a través de una denuncia policial, pero...
Claro, ¿Y la tarjeta queda bloqueada, la otra, la que se perdió?
La que se perdió queda automáticamente bloqueada y al usuario se le reintegra una nueva tarjeta con el dinero que le quedaba. Esa es una de las ventajas del monedero electrónico que tiene la tarjeta, que es usado como dinero común dentro del sistema, pero bueno, si se extravía, tiene la posibilidad de recuperarse, por lo menos lo que no se usó.
Bien, algunos oyentes nos hacen preguntas concretas sobre el sistema. Por ejemplo, ¿cómo sabe el usuario la cantidad de viajes que le quedan, la cantidad de boletos que le quedan cargados en la tarjeta?
Bien, la modalidad de tarjeta tiene dos sentidos, ¿no? Estudiante va a tener viajes cargados. Un estudiante va pre-compra hasta 100 viajes, que es una de las ventajas que tiene también el estudiante ahora, puede sacar hasta 100 viajes en un mes y no tiene vencimiento. Lo único que no puede sacar más de 100 por mes, pero no tienen vencimiento los boletos de estudiantes que antes tenían. Entonces,
¿lo que pasa, por ejemplo, si en un mes un estudiante gasta 60 boletos, le quedan 40, cuando va a sacar al próximo, tiene que sumar 60 y quedarse con 100 o puede cargar 100 más?
No, el próximo mes puede cargar 60.
Uh-huh. Siempre 100 por mes, no más.
Siempre 100 por mes, pero no tienen vencimientos. Que, uh-huh. O sea, no tengo que tirar, si me quedan 5 boletos y se me pasó la fecha, no los tengo que tirar. Al próximo mes se vuelven a recargar, nada más que en vez de recargar 105, recargar 95.
¿Y ese contador de boletos en la tarjeta, cómo se puede hacer?
En la tarjeta, cuando uno sube al bus, el ticket que le arroja la máquina le dice cuántos viajes le quedan en caso de ser estudiante, o en caso de usar la modalidad de institucional de hoy en día. En caso de la tarjeta STM, que lo que recargo es dinero y no tiene límite el dinero que yo recargo, puedo recargar un peso como puedo recargar 1000, lo que me va avisando la tarjeta es cuánto dinero me queda. ¿Por qué esa tarjeta tiene dinero y no viajes? Porque yo puedo utilizar cualquier modalidad de viaje. Esa tarjeta me sirve para el urbano, para el suburbano, me va a servir, en un futuro me va a servir para el taxímetro.
Bien. Por ahí usted me puede aclarar un punto de que un oyente nos preguntaba, Sofía concretamente, a través del 095-000-810, que es, con la tarjeta de estudiante, ¿se puede hacer esto del viaje de una hora, uniendo más de una línea, o de dos horas con toda la cantidad de líneas que se quiera hacer o no?
Bien, con la tarjeta, tenemos que diferenciar lo que es el beneficio de estudiante de la tarjeta de estudiante. El beneficio de estudiante tiene la posibilidad de comprar hasta 100 boletos a un precio rebajado, subsidiado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Ese boleto, ese viaje, a partir del 1 de marzo, se va a poder hacer transbordo. O sea, el transbordo que hoy utilizamos en Cerro, en Ciudad Vieja, en Colón, en Paso de la Arena, se le suma además la posibilidad de hacer ese viaje de una hora en cualquier punto de Montevideo a ese precio rebajado.
¿Eso lo podrán hacer los estudiantes?
Eso lo pueden hacer los estudiantes y también los jubilados. Pero además la tarjeta, por eso yo lo diferenciaba, la tarjeta tiene la posibilidad de hacer el de dos horas, lo que en el de dos horas no tengo la rebaja, ¿no? O sea, el subsidio es para estudiar. Entonces, para estudiar lo que se utiliza es el boleto común y por eso se le da tantos viajes.
¿Pero qué pasa si se quiere hacer un viaje de dos horas con esa tarjeta de estudiante?
Si se quiere hacer un viaje de dos horas, lo que la tarjeta me sirve como medio de marcar mis viajes. Así. Yo estoy en cualquier punto de Montevideo, quiero usar uno de dos horas, le digo al conductor uno de dos horas, lo que, o si tengo dinero cargado dentro de la tarjeta, me lo hago descontar del monedero de dinero, no del de viajes, porque la máquina no me lo va a aceptar, porque esos viajes están bonificados, o lo pago directamente a Rivaluz.
Claro, con dinero constante y sonante.
Ahí está. Pero la tarjeta me sirve como medio de reconocimiento de que pagué en el ómnibus anterior y que tengo dos horas libres de viaje.
Bien. Me hace pensar de que una tarjeta de estudiante, por ejemplo, aparte de los boletos que tiene cargados, se puede cargar con dinero.
Sí.
Puede haber dos tipos de cargas de la tarjeta, por decirlo de alguna forma.
Sí, la tarjeta de estudiante, sí. Es más, hay una tarjeta que es que es la misma tarjeta de estudiante, pero el que tiene acceso a boletos gratuitos, puede tener determinado cupo, que creo que son 50, viajes gratuitos, puede cargar otros 50 de tipo A, o sea, con una rebaja en 50%, y a su vez le puede cargar dinero si quiere.
¿Cuáles son esos estudiantes que pueden tener viajes gratuitos?
Esos son los estudiantes que menores de 16 años que están en secundaria en enseñanza pública.
Bien. Me quedaba pensando, este sistema que tiene sus complejidades, por lo que usted está contando, ¿cómo prevén puede comenzar a funcionar en marzo? ¿Cómo se va a manejar el personal de las unidades de transporte con este nuevo sistema, sobre todo cuando hay algunos guardas y algunos choferes bastante mayores y que ya han tenido algunas complicaciones con el nuevo sistema, ¿no?
Sí, sí. De hecho, las empresas de transporte están invirtiendo de forma importante en la capacitación de sus trabajadores, y nosotros vamos a invertir en lo que es la parte de comunicación hacia el usuario. El tema es que debe ser interactivo, tanto el usuario debe saber bien lo que quiere como el trabajador poder dar respuesta.
Claro, porque se ha dado
caso,
algún...
Por ejemplo, en el caso de la complejidad del boleto de estudiante, en esa tarjeta que tiene gratuitos, el estudiante sabe si va a usar el gratuito, el categoría A, o va a utilizar el monedero. Entonces, en ese caso, debería ya avisarle al guardaconductor que va a hacer un viaje de 2 horas y que se lo descuente del dinero.
Claro, uno se pone a pensar, digo, da un poco de... No sé, de por lo menos precaución en el usuario de lo que puede llegar a ser una discusión entre un guarda y una persona que... Un guarda que no tenga muy claro el tema del manejo del detalle de este nuevo sistema y el resto de los pasajeros esperando para subir o demás, ¿no? Se puede complicar por ese lado.
Sí, estamos hablando justo de un caso muy extremo, ¿no? Ya te decía que en el caso... Cerca del 65% de los usuarios del sistema de Montevideo hacen un viaje de un solo recorrido. O sea que es solo pasar la tarjeta y ni siquiera hay un diálogo con el conductor.
Urce, algunas otras preguntas porque tenemos un montón de oyentes y nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa con el tema de los estudiantes universitarios, nos dice un oyente?
Y el estudiante universitario tiene categoría B, mantiene esa categoría, y tiene esos otros beneficios. Puede viajar con el boleto de 1 hora y no tiene vencimiento sus viajes y tiene hasta 100 viajes por mes.
Bien, y sigue con esa modalidad de que no puede hacer el de 2 horas a no ser que lo pague aparte o tenga cargada la tarjeta también con dinero aparte de los boletos.
Sí.
Bien, otro oyente, Víctor de COET, nos dice: ¿y el transbordo local sigue? Porque en estas pruebas el sistema no está habilitando el tercer viaje, dice él.
El transbordo local, o sea, el transbordo de en el Cerro, Paso de la Arena, Colón, ese viaje por supuesto que está habilitado. Es un tercer viaje en una tercera empresa en el caso de tocar alguno de los puntos de transferencia.
Bien. Otro oyente nos pregunta: ¿qué pasa si en una casa hay varias tarjetas y cómo puedo saber cuál es de quién si se me entreveraron? Dice Eduardo de La Blanqueada.
Bueno, eso ya es más difícil, habrá que ir a un centro de recarga y a través del código saber de a qué cédula pertenece.
Bien, ¿qué va a pasar, nos pregunta Marcos desde Positos, con los pases libres, por ejemplo, para los discapacitados?
Sí, una cosita de la pregunta anterior,
sí,
digo.
Sí.
Igualmente puede viajar con cualquiera de las tarjetas, ¿no? O sea, puede viajar, si tiene 4 tarjetas y no saben cuál es la de cuál, simplemente teniendo carga de dinero o sin carga, puede viajar con cualquiera de las 4, cualquiera de las personas. En el caso de discapacitados, esperemos que en el mes de febrero, mediados de febrero, principios de marzo, estemos haciendo un llamado importante para cambiar los carnets que hoy tienen por una tarjeta. Pero mantiene los beneficios como en la actualidad.
¿Dónde van a poder cambiar los jubilados? ¿Eso va a ser en los locales que hasta ahora se han manejado ellos? ¿Cómo?
Ahí está. En el caso de los discapacitados va a ser en los mismos locales que se vienen manejando hasta ahora. En el caso de los jubilados, que no sé si fue por error que lo comentaste, ya se distribuyeron y los jubilados del Banco Previsión Social, que tienen acceso al beneficio del descuento, ya tienen la tarjeta hace unos meses.
Ya recibieron la tarjeta. Bien. Otros oyentes preguntan: ¿con un boleto de 2 horas se puede salir de un punto y regresar al mismo? Dice Carlos.
Sí, por supuesto.
¿Qué va a pasar con los boletos institucionales? Son varias preguntas que han llegado de diferentes oyentes sobre ese punto en concreto.
El boleto institucional también, ahora en el correo de febrero, estamos esperando una nueva partida de tarjetas que van a traer una suma importante de institucionales y las vamos a empezar a distribuir. Siguen con la misma modalidad, siguen con el 10% de descuento y se le suma la posibilidad de hacer el viaje de 1 hora. O sea que tienen posibilidad de hacer transbordo que hasta el día de hoy no lo tienen.
Bien, otro oyente nos pregunta: ¿qué pasa con los boletos de 7 pesos, este nuevo sistema que se ha puesto en marcha?
Los boletos de 7 pesos es el boleto zonal, se mantiene, se puede pagar con tarjeta, se puede pagar con dinero arriba del ómnibus, pero se mantiene como en la actualidad.
Bien. Dice otro oyente, ¿cómo se controla el tema de las 2 horas de viaje? Si se marca la tarjeta al bajar del primer ómnibus o se sigue corriendo el tiempo, dice Pablo.
No, el tiempo empieza a correr cuando uno sube, cuando entra al sistema. A partir de ahí, están todos los relojes de las máquinas coordinados, cosa de que vaya sumando minutos. Cuando sube el segundo, ya transcurrió cierta parte del tiempo, al tercero, al cuarto. Lo que tiene que tener en cuenta es que al último no haya pasado más de 2 horas de que subió el primero.
Bien. ¿Qué se prevé en esos casos en cuanto a, digamos, he hablado con las empresas en cuanto a la relación? Va a haber que tener mucha paciencia en un principio para cuando empiece a funcionar el sistema, digamos, que abarca a todos los usuarios del transporte, ¿verdad? Me pongo a pensar, por ejemplo, qué sucede cuando una persona saca un boleto de estos de 1 hora o de 2 horas, o pide esa modalidad, y de repente pasaron 5 minutos, es 1 hora y 5 minutos, y la discusión que se puede dar entre el personal del ómnibus y esa persona sobre el tiempo que transcurrió mientras, desde que sacó el primer boleto hasta ese momento.
Bueno, hay una tolerancia de cierta cantidad de minutos que mínimas, en las cuales se van a evitar esas discusiones, porque la posibilidad puede ser de que el usuario tenga 1 hora en su reloj y la máquina diga otra hora, que el conductor tenga otra hora. Pero digamos, esa diferencia de minutos no puede ser más de 2 o 3 minutos. En ese caso está contemplado una tolerancia.
Bien, simplemente para cerrar este tema y hacer alguna preguntita sobre temas de transporte que han aparecido en estos días, ¿cuándo van a reabrir los locales para poder retirar la tarjeta y ya comenzar a cargar con boletos o con dinero esas tarjetas?
Sí, la recarga, la carga de viajes y eso tiene que empezar en conjunto con la puesta en funcionamiento del sistema. Todas aquellas personas que tienen tarjeta van a poder empezar a cargar a partir del 1 de marzo, porque si no estarían depositando un dinero que todavía no lo podrían usar. Entonces la idea es que a partir del 1 de marzo lo puedan ir recargando y usando el dinero instantáneamente. Los usuarios que faltan retirar la tarjeta, bueno, en el correr del mes de febrero vamos a anunciar en qué locales las vamos a distribuir.
Bien, en febrero se va a saber eso. ¿De dónde está viniendo todo el tema tarjetas?
Son del exterior, pero en realidad no sé de qué país provienen. Uh-huh. El material, ¿no? El plástico de la tarjeta, digamos, con el chip incorporado.
Bien. Urce, para ir cerrando, algunos otros temas que también importan, ¿no? Hace algunos días se conocieron algunos datos sobre el tema de instructores de tránsito, ¿no? Donde un 10% reprobaba una prueba que hizo la Intendencia. La idea es que este tipo de curso sea obligatorio, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Sí, vamos a aclarar un poco, porque salió el 10% y en realidad de 128 personas que hicieron el curso perdieron 10. Es menos de ese 10%, poco menos. Pero además se trataba de instructores no solo de academias de conducir, sino de empresas de transporte, de entes públicos, de la Armada, del Ejército, digo, todas aquellas personas que de alguna u otra manera instruyen a personal para el manejo. Se hizo por primera vez en Montevideo y bueno, dio un resultado bárbaro en principio, y esas personas que no llegaron al mínimo establecido, que era un 70% de los puntos, tienen una segunda oportunidad, digamos, un repechaje.
Y una idea básica, denos de por dónde fueron las pruebas concretamente para estos choferes, entre comillas, eran profesionales o educadores.
Eran 7 tipos de pruebas distintos, 2 eran prácticas y el resto eran todas teóricas. Y las teóricas, que fue donde los que tuvieron problemas tuvieron más problemas, se trataba más bien de normativa de la Intendencia, de la Ley Nacional de Tránsito, algunos temas como ubicaciones, por ejemplo, de las comisarías, donde está la policía, los hospitales, digo, conocimientos básicos de la ciudad, y temas más bien teóricos, que fue donde de docencia, por ejemplo, había un módulo que era de docencia de cómo enseñar a un nuevo aspirante a conductor, Y bueno, en esos temas fueron que algunos de ellos no anduvieron del todo bien. Bien. Pero en la parte de práctica fue aprobada prácticamente por el 100%.
Bien. Hasta ahora las exigencias para ser instructor no eran demasiadas.
Digamos que no hemos tenido problema con academias de conducir, pero se requería uniformizar criterios. Había muchos instructores con criterios distintos. Bueno, de hecho, se hizo una evaluación del curso y uno de los temas que apareció con más frecuencia fue ese tema. Es decir, bueno, tener criterios únicos entre todos los que estamos enseñando a manejar ayuda a tener una mejor conducción en la calle. Uh-huh. De eso se trata básicamente.
Bien, ¿y estos cursos van a ser obligatorios para las academias, digamos, para abrir una academia, para tener una academia, digamos, el personal tiene que haber pasado por estos cursos?
Sí, sí, a partir de ahora que están establecidos qué tipo de cursos tenemos, cuántos cursos podemos hacer por año, se van a exigir la capacitación para ser instructor de academia.
Bien, ¿y en esta primera experiencia cuántos instructores se presentaron y qué porcentaje del total de las academias puede haber sido?
Básicamente se presentaron todas las academias de Montevideo, creo que casi con el 100% de sus funcionarios. Digo, alguno no pudo venir, pero los que, en el caso de las academias, muchísimas academias aprobaron con el 100% de sus instructores.
Bien, ¿y va a haber alguna especie de ranking, de puntaje para que el usuario, quien quiere ir a acudir a estas academias, pueda tener un ranking de las academias del nivel que tienen en sus instructores?
En principio no lo pensamos desde ese punto de vista, pero bueno, se puede incorporar o la misma academia puede mostrar sus resultados, ¿verdad?
Bien, esas personas que no pasaron la prueba van a tener una nueva oportunidad.
Sí, de hecho algunos ya la han hecho, digo... Sí, se va a hacer hincapié donde fallaron cada una de esas personas y se le va a reforzar los cursos para que puedan dar la prueba nuevamente.
¿Y si no la superan, qué pasa?
si no la superan nuevamente, bueno, no podrá ser instructor de academia o instructor de lo que está haciendo hoy.
Claro, ¿y va a haber algún plan de inspecciones ustedes para las academias para saber cuáles, por ejemplo, no mandaron a todo el personal o cómo se va a instrumentar?
De hecho, cuando se va a sacar la libreta que se acompaña al futuro conductor, uh-huh, se le exige el carnet de instructor. Uh-huh. Y ahí se va a saber si está habilitado o no para instruir a nuevos conductores.
Bien, Urce, para ir cerrando, una última. Se habló de un operativo muy importante, lo publicó el diario El País este fin de semana, en la Rambla de Carrasco por el tema de las picadas, con más de 600 multas, y se habla de 19 automóviles que fueron retenidos por diferentes infracciones. ¿Qué datos puede actualizar al día de hoy?
Sí, no, los datos son esos, digo, son 19 vehículos, no son todos autos. Uh-huh. Hay autos y motocicletas, muchísimas sin chapa, otras sin registro de propietario, sin registro de conductor, otras que no, el modelo no coincidía con la chapa que tenían, autos sin luces, diverso tipo de situaciones. Pero lo que más nos preocupa en ese caso es el peligro con que se está haciendo ese tipo de actividades que no están permitidas en la ciudad de Montevideo y creo que en ninguna ciudad de en el Uruguay. Uh-huh. Pero Montevideo están prohibidos, o sea, no debería estar sucediendo. Lo que sí se requiere en estos casos el apoyo importantísimo del Ministerio del Interior, como fue el caso del viernes, digo, porque hay que ir no solo con inspectores, tiene que ir la policía a acompañarnos, porque son situaciones complejas que se dan. No solo se habla del tema de picada, sino que se ha encontrado algún otro tipo de situación socialmente reprobable.
Gerardo Urce, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, gracias por atendernos en esta mañana.
No, por favor, y a las órdenes.